Bueno, pues ya son las 9 y 10 en Canarias, 10 y 10 en el resto del territorio nacional, y vamos a dejarles unos minutos en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles, este gran periodista, gran canario que vive en las afueras de Salt Lake City, y desde Utah nos manda todas las semanas una crónica de la perspectiva mundial que tiene un canario viviendo en Estados Unidos. Hoy nos va a hablar de la amenaza de Putin y de los tambores de guerras que aparecen en Europa, de la crisis y de la corrupción que salpica y se ve reflejada en el ámbito internacional del gobierno del Sánchez Pérez Cantejón, que de verdad nos tiene preocupado a muchos, pero a unos más que a otros. ¿Esto ha llegado a su límite o todavía falta algunas líneas que cruzar? Análisis de Carlos Artiles de manera inmediata. Ahora les dejo con él.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Estamos en la Semana Santa, la semana de pasión, que se ha convertido en la semana de la preocupación. Llevamos unos días oyendo sonar tambores de guerra en Europa. La mayor parte de los dirigentes de la Unión Europea le hace Ursula von der Leyen, Josep Borrell, Macron, por citar algunos de los más relevantes, nos vienen advirtiendo que hay que prepararse para un conflicto bélico con la Rusia de Putin. Hasta la ministra de Defensa del gobierno español, Margarita Robles, normalmente más callada y precavida, diciendo que un misil ruso alcanzaría suelo español en poco más de 40 minutos. En fin, aparte de ser una irresponsabilidad, genera estupefacción porque no se puede estar metiendo miedo a la población después de unos años de buenismo, de mundo de yuppie, en el que la socialdemócrata Europa, esa del estado del bienestar insostenible, porque todos sabemos que es insostenible mantener ese estado de bienestar como está, en la de los verdes ecologistas y ecologetas como los alemanes, que han llevado al país germano a una dependencia energética casi total del gas ruso por prohibir las centrales térmicas y atómicas, entre otros disparates ideológicos, y que han impedido pues aplicar el sentido común y los ha llevado a una crisis económica y de energía sin precedentes. ¿Tienen razón los dirigentes europeos? Pues sí, realmente sí, y especialmente la Unión Europea, en que esas políticas pues les han llevado a descuidar sus ejércitos y, lo que es peor, su industria militar, porque estaba mal vista por una izquierda pues muy vinculada y de alguna manera cómplice con regímenes como los de Moscú o Pekín, que han sido los más interesados en tener una Europa débil. Putin sabe que Europa no tiene armamento y sobre todo que no tiene municiones. También que puede quedar bastante debilitada la ayuda a Ucrania si en las próximas elecciones ganan fuerzas de partidos de ultraizquierda o de ultraderecha que simpatizan con su régimen, y que no son pocos los que hay en esta Unión Europea y en muchos países. El reciente atentado de este fin de semana de terrorismo islámico en Moscú, ya directamente el régimen de Putin ya lo vincula a Ucrania, volviendo así a esa estrategia que tuvo mucho éxito de 1999, habrá que recordar, en plena guerra de Chechenia, en la que se le vinculó, por cierto, a muchos de aquellos atentados y que le vinieron muy bien para hacerse con la presidencia y el poder en Rusia, que ya no ha vuelto a soltar. O sea que estamos otra vez, repitiendo lo mismo, y la historia, cuando no se aprende de ella, se repite, y eso es lo que estamos viendo ahora también en Rusia. Por otra parte, Putin está a la espera de que Trump pueda volver a ser presidente en noviembre, cosa que, bueno, yo espero que no, pero no es descartable, evidentemente, y en estos momentos las encuestas favorecen a Trump y de momento los dos candidatos que hay, Trump y Biden, son los que van a afrontar esas elecciones en noviembre, pero insisto, yo espero que haya alguna, circunstancia que impida que uno y otro sean los candidatos y se puedan presentar. En fin, pues está también Putin esperando que pueda suceder eso, que Trump sea presidente, ya que ya saben que ha amenazado con no respaldar a los países europeos de la OTAN que no cumplan con el gasto militar pactado, que es un mínimo del 2% del Producto Interior Bruto. España, por ejemplo, está justo en la mitad, tiene aproximadamente sobre el 1%, pero es que Alemania tampoco llega y además está en una situación económica que le está impidiendo endeudarse más. Tiene restricciones por el Tribunal Supremo Alemán y por tanto lo tiene difícil. Por eso muchos en Europa están intentando alertar a sus ciudadanos de que no se puede seguir así, que hay que buscar una solución de urgencia porque la debilidad con respecto a Rusia es más que evidente. Bruselas reconoce abiertamente que la invasión de Ucrania ha transformado por completo la forma en que los países europeos están valorando sus capacidades militares y que están muy por debajo de los mínimos exigidos. De este modo, hay una nueva estrategia que ya se está comentando en esta semana sobre movilizar hasta 1.500 millones del Fondo Europeo de Defensa para acometer compras conjuntas de carácter militar y armamentístico, aunque hay analistas que hablan que se necesitan no menos de 6.000 millones e iniciar una verdadera economía de guerra si se quiere estar preparado, con fuerte inversión especialmente en la industria militar, y eso de momento no lo está acometiendo en la Unión Europea, y con elecciones próximas a la vista, me parece que eso lo vamos a ver muy lejos, y esto lo sabe también el régimen de Moscú. La caída del muro de Berlín, recordaremos, en el año 89 y el fin de la Guerra Fría, fueron los que detonaron un poco la gradual desaparición del servicio militar obligatorio en Europa, que en las últimas semanas pues ha vuelto a revivir ese debate. Eso fue en aquella época y bueno, pues se aflojó todo mucho y como digo, pues el mundo de Yupi, que todo iba a estar bien y que no hacía falta reforzarse militarmente. En las últimas 2 décadas la mili pues fue prácticamente, o el servicio militar fue abolido en la mayoría de los países del continente. De hecho, de los 29 países que son miembros de la OTAN, incluyendo Turquía, solo 6 han mantenido ese servicio militar. Casi todos son nórdicos y cercanos precisamente a la frontera rusa, es decir, que sienten necesidad real de defender su patria. Pero de hecho, las encuestas sobre cuánta población estaría en disposición de ir a la guerra para defender a su país o a su patria dentro de los países de la Unión Europea son los que muestran un índice más bajo, en el entorno al 20% de la población, es decir, solo un 20-21% de la población, de hecho esa es la cifra que es para España, estarían dispuestos a defender a la patria en caso de guerra. Llama la atención que entre los países que tienen un porcentaje mayor de ciudadanos a favor de defender su país en caso de una guerra, pues sería Marruecos, nuestro vecino, con un 94%. Es la cifra que da la encuesta. Por cierto, si hay guerra en Europa, la Constitución española todavía permite el reclutamiento forzoso, aunque tengamos ejército profesional. Por tanto, ojo a ese dato, ahí lo dejo, pero es muy preocupante el tema. Tan preocupante como la grave situación política en España, y esto va a ir a peor, tiene toda la pinta. Concedida ya la amnistía prácticamente, aunque esté en el proceso del Senado y esperemos que se alargue al máximo posible. Ahora ha habido ese conflicto, digamos, institucional presentado por el Partido Popular, que es mayoría en el Senado, que lo ha devuelto al Congreso, pidiéndole al Congreso que bueno, que retire la proposición de la ley de amnistía por anticonstitucional. Veremos qué es lo que pasa. Pero en cualquier caso la situación es, bueno, de legislatura pues prácticamente agotada, prematuramente muerta, sin que se haya puesto en marcha porque no va a haber presupuestos generales del Estado y es una legislatura que solo ha valido para, digamos, tramitar esa ley de amnistía y ya no hay nada que gestionar ni nada que legislar. Sánchez lo único que busca es mantenerse en el poder a cualquier precio, para mantener su chiringuito, para mantener el pesebre, y cada día es más evidente su servidumbre a todos los desleales traidores separatistas y más dispuesto a gobernar sobre lo que quede de la antigua nación española, cediendo absolutamente todo. Pero también es más que evidente que él está absolutamente acorralado por toda la corrupción que le rodea, incluida en la cercanía de su casa y por tanto se está convirtiendo más en un peligro. En cualquier país decente y con un mínimo de pulso democrático, Sánchez tendría que haber dimitido ya por el escándalo del conflicto de intereses al no apartarse en la votación de darle ayuda de más de 1.000 millones a Europa, a Air Europa y a su grupo Globalia de la familia Hidalgo. que eran patrocinadores muy generosos de los negocios de su mujer, de Begoña Gómez. Por cierto, el conflicto de intereses, que la oficina de conflicto de intereses, no había todavía publicado su decisión cuando ya el gobierno y el PSOE estaban diciendo lo que iban a decir esa oficina. Es decir, el uso partidario de las instituciones es verdaderamente escandaloso, y esa evidencia que tienen algunos de sus miembros, como por ejemplo la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Marisol Montero, que tendría que haberse ido a su casa por filtrar los datos de un ciudadano anónimo de una inspección fiscal que está en marcha y que dio pelos y señales de la misma cuando todavía ni siquiera se había publicado nada, cosa que además ha vuelto a repetir en estos días con la pareja de Feijóo, con la mujer de Feijóo, que esta semana en el Congreso volvió a denunciar algo que encima era falso, otro montaje para defenderse, ya no saben cómo y con qué bulos y con qué cosas defenderse de toda la corrupción que tiene alrededor este gobierno. Y yo creo que lo mismo habría que decir del fiscal general y de tantos otros cargos de este gobierno socialcomunista, que hacen un uso absolutamente partidista, muy al estilo cada vez más chavista, que nos lleva a una degeneración y una degradación de todas las instituciones, y es muy, muy, muy preocupante. Para llevarnos las manos a la cabeza, desde luego, en muchos aspectos, y que preocupa, por eso, como digo, de esa situación de evidencia, ¿no?, que estamos viendo algunas instituciones, como por ejemplo que el Servicio Canario de Salud aceptó un presupuesto de 1,3 millones de euros en fechado el 20 de abril y que era remitido por una empresa, Sanitary Trader Spain SL, para la compra de material sanitario, a pesar de que la empresa se había constituido formalmente un día después. O sea, le dieron la aprobación de su presupuesto a una empresa que no se había constituido. Es decir, eso lo hizo el 21 de abril con el presupuesto ya enviado y aceptado por el gobierno canario. Se trata, en fin, de otras de esas decisiones bajo sospecha que se tomaron en abril de 2020, cuando estaba Antonio Olivera como director del Servicio Canario de Salud, Julio Pérez al frente de la Consejería de Sanidad y, por supuesto, Ángel Víctor Torres en la presidencia y al frente de ese comité de emergencia que se creó y en el que estaban todos esos altos cargos, incluidos también algunos de la trama del Tito Berni. Pero, ya ven, aquí Ángel Víctor Torres sigue de ministro y aquí no ha pasado absolutamente, absolutamente nada. En fin, son situaciones, insisto, para llevarnos las manos a la cabeza. Pero bueno, ahí no queda el tema. Por si nos faltaba algo, el juez estrella, el favorito de las páginas de Lola, Santiago Pedrá, pues se permite este fin de semana poner en España a la altura de las dictaduras china o norcoreana, cerrando una red social, Telegram, con la excusa de que eso, en fin, molesta o perjudica al oligopolio televisivo de Antena 3, Telecinco y Movistar. En fin, es más que evidente que esto es una absoluta arbitrariedad y una cacicada, porque han habido causas y razones bastante más graves, como la pedofilia, sin ir más lejos, para cerrar alguna red, y nunca se ha ordenado de forma preventiva prohibir a nadie, a ninguna parte de la población y en ninguna parte del mundo occidental y democrático, acceder a ninguna red social. Es como cerrar una autopista porque se sabe que circulan delincuentes en ella, ¿no? Es un sinsentido y una absoluta, insisto, arbitrariedad. Yo, por ejemplo, sí puedo acceder a Telegram aquí en Estados Unidos y puedo seguir leyendo a un periodista como Alvise Pérez, que denunció al juez Pedrás, por cierto, porque tenía cuentas en paraísos fiscales en el Caribe. No sé si eso será casualidad o causalidad, pero ahí, de luego, les dejo la circunstancia. Y de luego, para preocuparnos más de los momentos que se están viviendo en España, pues resulta que también veo que el famoso periodista Iker Jiménez, de Horizonte y Cuarto Milenio, que tiene un programa gemelo en redes que se llama La Estirpe de los Libres, que lo organizó precisamente cuando todo el tema del COVID y de todo lo que se produjo con la pandemia, pues hizo un directo precisamente este fin de semana sobre el cierre de Telegram y el atentado en Rusia, y resulta que se les fue censurado y retirado de en la red de YouTube. Por fortuna, otra red social, que es el Twitter y la red X de Elon Musk, sí le ha permitido colgarlo entero y lo pueden ver ahí en su cuenta. Pero otra cosa más preocupante, ¿no? ¿Cómo están censurándose determinadas informaciones o gente de un nivel y de una categoría profesional y de una seriedad como Iker Jiménez, ¿no? Y su estirpe de los libres, porque se atrevieron perdón, a comentar lo del cierre de Telegram. En fin, y acabo. La revista Tablet ha revelado que a través de estudios y estadísticas ha mostrado que Hamás lleva inflando los datos de las muertes en Gaza desde octubre de 2023 y, por tanto, pone en cuestión los reportes de esas víctimas que están aportadas por el Ministerio de Salud de Gaza, que está controlado por la organización terrorista. Algo que ya, bueno, pues muchos no solamente sospechamos, sino que era evidente y claro. En fin, no era creíble que solo el 25% de los fallecidos en Gaza sean hombres, y dando por hecho además que entonces todos eran prácticamente terroristas de Hamás, ni que el 75% son niños y mujeres. Eso no hay por dónde cogerlo, y por eso las cifras no solo hay que cuestionarlas, sino que hay que absolutamente desmentirlas, ¿no? Desgraciadamente, el gobierno de Biden las ha dado prácticamente por buenas en estas últimas semanas, por la presión que hay aquí dentro del Partido Demócrata para buscar una solución en esa guerra, digamos, de Hamás, porque está triunfando de Hamás contra Israel, porque está triunfando, digamos, aquí en la opinión pública, sobre todo más de izquierda, bueno, los que defienden que hay que acabar y que Israel se está pasando de la raya, porque está triunfando, digamos, toda esa propaganda a favor de los terroristas palestinos. Bueno, con eso terminamos por esta semana, volveremos la próxima. Ya saben que va a haber muchos momentos muy complicados y difíciles. Esto está muy preocupante, insisto, en esta semana. Todas las noticias que llegan no son realmente muy, muy agradables para comentar y analizar. Volveremos nosotros, como siempre, con nuestro comentario la próxima semana. Un saludo para todos.